Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más.
Que hoy acapara titulares en todo el país. Quiero que sepan que esta mañana universidades de costa a costa se suman a las protestas por la guerra de Israel contra Hamas. Durante su visita a Colombia, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, amenaza con la Guardia Nacional para dispersar a los manifestantes. Esto mientras policías y estudiantes chocan en campus universitarios de California y Texas con saldo de decenas de arrestos. En vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene reacciones y nos dice qué piden los inconformes. Juan Carlos, muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, Sasha. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Bueno, estamos aquí en las afueras de la Universidad del Sur de California, USC como se le conoce, y el día de ayer fue aquí escenario, como lo mencionabas, de múltiples manifestaciones por parte de estudiantes y también gente que se unió a estas protestas sin ser necesariamente estudiantes y que están pidiendo que haya un cese a la violencia allá por lo que está pasando en Gaza. Fíjese que hubo aquí 93 personas que fueron arrestadas por la policía. La policía vino, ordenó que se despejara aquí la universidad, que se terminara con la manifestación. Sin embargo, los manifestantes pues no hicieron caso y tuvieron que ser arrestados. Vamos a escuchar qué es lo que dice el padre de una de las estudiantes que participó en esta manifestación.
Orgulloso de la decisión que ha tomado mi hija, porque está luchando por algo justo, una causa justa. Me duele que pase esto, que se oprima la libertad de expresión en una universidad donde deberíamos estar expresándonos libremente. Mire cómo está reprimiendo a la policía, cientos de policías reprimiendo a los estudiantes.
Bueno, pues escenarios similares se vivieron también en, por ejemplo, en la Universidad de Texas, allá en Austin, en la capital tejana. También ahí hubo manifestaciones, también hubo personas arrestadas. Y luego también hubo una gran manifestación y también hubo polémica allí en la Universidad de Columbia, allá en Nueva York, que es donde llegó el presidente de la Cámara de Representantes para pedir que la presidenta de esa universidad pues se retire, que renuncie, ya que dijo literalmente si no puede con este asunto pues que renuncie, que presente su renuncia. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.
To every Jewish student listening to us, no matter where you are around the country, you have my word. The U.S. House of Representatives will do everything in our power to ensure that you are safe, you can freely practice your faith, and you can go to school just like everybody else.
Bueno, pues aquí no se permitió durante varias horas, no se permitió el acceso de los estudiantes a la Universidad del Sur de California. Sasha, regreso ahora contigo al estudio.
Juan Carlos González, te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y hoy es un día crucial para el expresidente Trump, porque la Corte Suprema escucha argumentos sobre su presunta inmunidad presidencial. Esto mientras un jurado indagatorio en Arizona acusa a varios de sus aliados políticos, entre ellos Rudy Giuliani y el ex jefe de gabinete Mark Meadows. En vivo desde Washington DC, Pablo Gatto nos explica qué cargos se enfrentarían y qué importancia tiene la audiencia de hoy ante el máximo tribunal. Pablo, muy buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días. En efecto, un día muy importante para el presidente Trump, y el motivo es que si la Corte Suprema falla a su favor, podría librarse de uno de los juicios más importantes contra él. Veamos.
En una sesión especial, la Corte Suprema escuchará el caso de si Trump tiene inmunidad presidencial total por sus acciones mientras fue presidente. El fiscal especial Jack Smith lo acusa de intentar socavar y revertir el resultado de las pasadas elecciones presidenciales.
Quienes defienden la inmunidad de Trump argumentarán que como presidente estaba actuando en su capacidad oficial para garantizar la integridad electoral y por lo tanto sus acciones están protegidas por la inmunidad presidencial.
Si la Corte falla que Trump sí tiene inmunidad, el caso del fiscal Jack Smith contra Trump, que incluye todo lo que rodeó al ataque al Capitolio, podría ser cancelado. El equipo legal de Trump argumenta que incluso podría ordenar el asesinato de un líder político de su oposición y que aún así no podría ser juzgado a menos que antes lo haya juzgado el Congreso con un impeachment o juicio político y haya sido encontrado culpable. El fiscal especial afirma que eso no tiene sentido.
Los que sostienen que Trump no tiene inmunidad argumentan que un presidente no está por encima de la ley y las acciones que puedan socavar el proceso electoral no entran en el ámbito de las funciones oficiales del presidente.
Por otro lado, un gran jurado en Arizona ha acusado a varios importantes aliados políticos de Trump de haber creado una trama de electores falsos para revertir el resultado de las pasadas elecciones. Son su ex jefe de gabinete, Mark Meadows, su entonces abogado, Rudolf Giuliani, y 16 personas más. Trump está nombrado como miembro no acusado de la supuesta conspiración. De ser encontrados culpables, encaran penas de prisión. En caso de que Trump fuera elegido presidente, no podría otorgarles un perdón porque son cargos estatales. Por otro lado, el estado de Michigan también investiga a Meadows, Giuliani y a otras 16 personas por presuntamente organizar electores falsos para revertir los resultados de las urnas en las pasadas elecciones. De igual forma, las autoridades de Michigan consideran a Trump como un miembro no acusado de la supuesta conspiración.
Muchos expertos legales dicen que la estrategia del equipo de Trump es básicamente ganar tiempo para evitar más juicios antes de las elecciones. Sasha.
Pablo Gatto, gracias por esta información en vivo desde Washington, D.C. Y mientras el máximo tribunal analiza si le otorga o no inmunidad presidencial a Trump, hoy también la Corte de Nueva York reanuda el juicio penal en su contra. Al expresidente no le queda otra opción que asistir a esta audiencia luego que el juez Juan Merchan rechazara su solicitud para escuchar la discusión en la Corte Suprema. Nos vamos en vivo hasta el Bajo Manhattan con Roman Vergara, quien nos dice a quién le toca brindar testimonio hoy, el séptimo día de este juicio. Roman, muy buenos días.
Gracias, Sacha. Muy buenos días para ti también y para ustedes allá en Miami. Estamos hablando de David Pecker, el ex editor de la compañía American Media, que trabajaba para Trump y ahora tiene un acuerdo con la fiscalía para declarar en contra del expresidente. El juez Juan Manuel Merchan también tiene la opción hoy de ordenar una orden de silencio contra Trump. Según la fiscalía, el expresidente ha violado esta ordenanza que estaba diseñada para proteger no solamente a testigos, sino también a jurados y hasta la familia del juez Merchan, en este caso de alto relieve. Según la fiscalía, Trump ha violado esta orden al menos 10 veces y proponen multar al expresidente con la cantidad de $1,000. Ahora, los expertos dicen que una persona acaudalada como Donald Trump puede pagar esta suma fácilmente, por lo que creen que el expresidente lamentablemente no va a callar. Eso es lo que sucede en el día de hoy aquí. Becker podría declarar y dar detalles también de que supuestamente Trump engañó al pueblo norteamericano en 2016 cuando le pagó él mismo $150,000 a la actriz porno Stormy Daniels. Tengo más detalles al regresar. Vuelvo ahora contigo.
Roman Vergara, gracias. Nos enlazamos contigo en instantes una vez más en esta corte en el Bajo Manhattan. Ahora mismo, la batalla legal sobre el aborto mantiene en vilo al país entero. En la Corte Suprema genera un fuerte debate la prohibición del aborto en Idaho, incluso en casos de emergencias médicas. Esto mientras que en Arizona le toca el turno al Senado decidir si aprueba o no una propuesta que busca anular una ley que convierte al aborto en un delito castigado con penas de entre 2 y 5 años de cárcel para quien lo practica o ayuda a obtenerlo. El máximo tribunal dará a conocer su decisión en junio. Y vamos ahora contigo, querida Jess Delgado, para conocer detalles del estado del tiempo. Continúas transmitiendo desde Chicago. Muy buenos días para ti.
Muy buenos días, Sacha. Te cuento que estoy en la ciudad de Wilmette. Detrás de mí se encuentra un lugar histórico. Es la Casa Bahá'í. En Norteamérica únicamente hay 8 y este es el segundo más antiguo. Cualquier persona de cualquier congregación religiosa puede hacer uso de este hermoso templo. Pero vámonos con las condiciones del tiempo, porque si bien ha sido una mañana congelante para gran parte del medio oeste y noreste, ciudades como Milwaukee, Aurora, Fort Wayne, St. Mary's, Hartford, Boston están bajo un aviso de helada y de escarcha. Un amanecer frío a esta hora de la mañana. Boston 31 grados, Syracuse en los 29 grados, Grand Rapids en los 30, Charleston en los 38 grados. Hay riesgo de tiempo severo desde Texas hacia Dakota del Sur, tornados de categoría EF2 o mayor, granizo de 2 pulgadas de diámetro, ráfaga de más de 58 millas por hora, pero va a ser un final de semana muy activo. Jueves, viernes y sábado, millones de personas estarán experimentando hacia el sur y centro del país tiempo severo, tormentas que van a traer de todo un poco, desde fuertes precipitaciones, tornados y hasta granizo. Pero ¿saben qué? Faltan 37 días para que inicie la temporada de huracanes y con las temperaturas del mar tan cálidas es muy probable que se llegue a formar cualquier tormenta. Y de hecho, hablamos del mes de mayo, en los últimos 10 años se han formado 7 tormentas, de las cuales 3 han tocado tierra en Estados Unidos. Así que seguiremos vigilando muy de cerca el estado del tiempo.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Con bolsa en mano, una anciana entra en un banco en Ohio y se lleva poco menos de $1,000. La mujer de 74 años, acusada de robo agravado y uso de un arma, primero le quita la placa a su auto, llega a la institución financiera, conduce a una tienda para hacer una devolución y termina descansando en casa. Ahora su familia asegura que ella tiene muchas deudas y recientemente habría sido víctima de estafa. A más de 200 días del ataque de Hamás contra Israel, el mundo se horroriza con las desgarradoras imágenes que acaba de divulgar esa organización islámica. Sin embargo, el video devuelve las esperanzas a una familia de California porque muestra con vida a uno de los rehenes en poder de los terroristas. Se trata del joven israelí estadounidense Hersh Goldberg Polen, a quien explosivos habrían arrancado parte del brazo izquierdo durante el secuestro. Hoy sus padres no ocultan la emoción que los embarga.
Seeing a video of Hersh today is overwhelming. We're relieved to see him alive, but we are also concerned about his health and well-being.
If you can hear this, we heard your voice today for the first time in 201 days. And if you can hear us, I am telling you, we are telling you, we love you, stay strong, survive.
En este video, el joven les dice a sus familiares que piensa en ellos a diario, que se mantengan fuertes y continúen luchando. En Israel, manifestantes no paran de exigir al gobierno que haga más por liberar a los rehenes. Y a esta hora genera consternación el hallazgo de videos que mostrarían a un farmacéutico estadounidense de origen hispano realizando actos sexuales con niñas en Colombia. El hombre habría viajado más de 40 veces a ese país y tras ser descubierto ahora enfrenta múltiples cargos. Gerardo Reyes de Univisión Investiga tiene nuevos detalles.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes federales sometieron al pasajero Estefan Andrés Correa a una inspección de su equipaje cuando se disponía a tomar un vuelo de Avianca a Bogotá el pasado 18 de abril. los agentes revisaron 9 celulares del pasajero de 42 años residente de la Florida. En 2 de los teléfonos hallaron 50 videos que mostraban a Correa en relaciones sexuales completas con niñas de 9 a 14 años de edad, según una denuncia criminal presentada en la Corte Federal de Miami.
Bueno, esta captura obedece a todo el proceso de investigación que se viene haciendo junto con la Policía Nacional, con la Fiscalía y con el gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora en el país ya se han capturado 12 norteamericanos que han estado involucrados en estos delitos.
Los agentes también descubrieron mensajes de Correa con una persona identificada por la denuncia solo como traficante, posiblemente una proxeneta ubicada en Medellín. Los chats muestran que Correa parece muy interesado en saber si las niñas con quienes solicitó encuentros se iban a quejar de dolor. ¿Ella va a permitir que yo haga todo o va a llorar y a pedirme que pare?, pregunta Correa. La traficante responde, obviamente que sí. Entonces Correa le da la siguiente instrucción. Usted debe de estar en el baño para que haya privacidad porque probablemente ella va a llorar otra vez por el dolor. La denuncia criminal sostiene que el acusado ofrecía $75 por encuentro con cada menor y si se portaba bien, le daría un celular iPhone 7 u 8. De acuerdo con los registros, Correa ha hecho 45 viajes a Colombia desde 2022.
Nosotros en el instituto atendemos ahorita 333 niñas y niños por el delito que han entrado al proceso de restablecimiento de derechos por el delito de explotación sexual y comercial de niños y niñas. De esos, el 15% está en Medellín.
Otro de los mensajes revela que Correa quería que una de las menores buscara en la escuela una amiga de 10 a 11 años.
El próximo viernes Correa será presentado en esta Corte Federal de Miami, donde afronta 2 cargos. Uno por tentativa de tráfico de menores y el otro por intentar viajar para mantener relaciones sexuales ilícitas. En Miami, Gerardo Reyes, Univisión.
Te agradecemos, Gerardo Reyes, por estos nuevos detalles. Y en instantes, aquí en Despierta América, te vamos a dar las claves que tú necesitas en casa para proteger a tus hijos precisamente de cualquier tipo de abuso sexual. Y vamos ahora con esto. A partir de hoy, barcos, cruceros y embarcaciones de carga circularían por un canal de navegación en Baltimore que reabriría el tráfico del puerto hasta un 80%. Esto luego que equipos de limpieza trabajaran día y noche para despejar los escombros que deja el choque del carguero Dalí contra el puente Francis Scott Key el mes pasado. La apertura de este canal ahora permitiría reanudar actividades económicas por valor de miles de millones de dólares. Te pregunto, ¿estás cansado de trabajar horas extras bajo el mismo salario? Pues te cuento que la administración Biden anuncia una nueva medida que permite a un mayor número de trabajadores cobrar más dinero si superan las 40 horas en una semana laboral. Desde McAllen, en Texas, Reina Rodríguez nos dice quiénes califican y a partir de cuándo.
Millones de trabajadores pronto tendrán derecho a recibir pago de tiempo y medio luego de que el gobierno del presidente Biden revelara una nueva medida que extenderá el pago obligatorio a trabajadores asalariados que ganan por debajo de ciertos límites a partir del 1 de julio.
Supervisores, gente que tiene personal a cargo o que están clasificados en sus empresas como exentos.
Defensores de los derechos laborales han abogado por la protección de pago para empleados asalariados que a menudo realizan las mismas tareas que sus compañeros de trabajo por horas, pero no podían calificar para una remuneración adicional.
Bien merecido, porque creo que todos trabajamos para que estar la familia mejor y trabajamos porque hay gente muy trabajadora que a veces les pagan muy poco y ¿cómo hacen para sobrevivir? Batallan.
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos dijo en un comunicado que la regla amplía la protección de las horas extras para millones de los trabajadores asalariados peor pagados del país, incluyendo cerca del 20% de los trabajadores hispanos asalariados que actualmente están exentos de las protecciones de las horas extras. Muchos están de acuerdo con el cambio por el alto costo de vida.
No alcanzas porque vas al mandado, todo está bien caro. Subió la ropa, si tienes hijos.
El diésel, el gas, la comida, todo está en caro hoy en día.
Algunos grupos empresariales están rechazando la medida de las horas extras, argumentando que perjudicará sus operaciones y que provocará recortes de empleo.
Sin duda alguna, hay protestas, hay ciertas compañías que han dicho que van a litigar si es necesario, porque creen que la regla pues no ayuda a nadie.
El Departamento de Trabajo tomó en cuenta las opiniones de empleadores, trabajadores, sindicatos y diversas partes interesadas antes de finalizar la normativa con el fin de responder a los cambios económicos en el país.
Un poquito más de dinero que traen a casa es mejor para todos. no le hace daño a nadie.
En McAllen, Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
Gracias por seguir aquí. Miren, abril es el mes nacional de la prevención del abuso infantil. Este es un tema fuerte y delicado, pero aunque dé miedo hablarlo y denunciarlo, es nuestra responsabilidad prevenirlo y ayudar a los sobrevivientes a sanar. Para hablar de este tema nos acompañan Francesca Soto, psicóloga y autora del libro La niña no supo lo que pasó, Mounia Abdedalker y nuestra Astrid Rivera. Miren, les decía que son tres mujeres que están aquí y es increíble que las tres son sobrevivientes de abuso infantil. Y eso no puede seguir sucediendo. Gracias por estar aquí y felicidades por tener la valentía de hablarlo y evitar que otras niñas y niños pasen por lo que ustedes pasaron. Francesca, gracias. ¿Cuál es tu misión con este libro y qué fue lo que a ti te pasó?
Mi misión con este libro es que los niños se sientan amados, respetados, valorados y que sus emociones sean validadas. Porque lamentablemente, como hemos visto, según la Organización Mundial de la Salud, cada 68 segundos ocurre un caso de agresión sexual. Y ¿verdad? Una de mis misiones como sobreviviente y portavoz de este tema es que ningún niño tenga que sufrir de abuso sexual, que tenga una niñez plena, que se sienta feliz, seguro en su hogar, seguro con su familia y sobre todo amado y protegido.
Para eso estamos aquí. Mounia, ¿cuál fue tu experiencia?
Mi experiencia fue con un miembro de mi familia. En este caso era el esposo en ese momento de mi madre. Sucedió desde que yo tenía, a partir de los 3 años más o menos, hasta que yo me convertí en una adolescente y decidí ponerle yo un fin al abuso que estaba sufriendo.
¿Y tu mamá qué? ¿Te creía? ¿Le dijiste a tu mamá?
Mi mamá solo le dije yo cuando me convertí en madre con 20 años.
Wow.
Yo me convertí en madre muy jovencita y decidí decirle a mi mamá.
Mounia, y te pregunto porque mucha gente juzga a las personas que se toman el tiempo de denunciar al agresor. ¿Qué le dices a esas personas?
Les digo que es una situación muy complicada, sobre todo cuando envuelve la dinámica familiar. La víctima siente mucho miedo, la víctima siente mucha vergüenza también y tiene mucho temor de que no le puedan creer. Tiene mucho temor de romper una dinámica familiar que está establecida. Tiene mucho temor a la vergüenza de la culpabilidad porque llegas a sentirte culpable y parte de esta agresión.
Qué horror. Nuestra Astrid, como bien saben, es sobreviviente de abuso infantil. Ahora como mamá Astrid y como sobreviviente, ¿cómo educas a tus hijos para protegerlos?
Lo primero que siempre hago es creer en sus hijos. Yo creo que esa parte es muy importante. Crean en sus hijos. Cuando un hijo le dice que está sucediendo algo, que alguien está invadiendo su cuerpo, que hay un abuso sexual entre medio, siempre créanle, esa parte es muy importante. Yo les doy toda la confianza y les hablo directamente sobre el abuso sexual. No me limito por su edad, yo siempre mantengo una comunicación abierta con ellos. Les explico cuando se trata de su cuerpo que es no, y ese no merece respeto independientemente de ellos conozcan a la persona. También a nosotros nos enseñaron en la comunidad latina que hay que abrazar y darle besos a todo el mundo. Cuando su hijo no quiere hacerlo, no lo obligue a hacerlo. Sobre todo si una persona, por ejemplo, le dice, no le digas a tu mamá, vamos a tener un secreto entre nosotros. Yo siempre les he dicho a mis hijos, ¿sabes qué? Ahí es cuando me lo tienen que decir, porque un adulto y un niño no tienen secretos, especialmente cuando es un adulto que no tiene nada que ver con el entorno familiar. Obviamente, pues confiar en el hijo, preguntarle, pero preguntarle directamente. Preguntas, ¿te han tocado? ¿Alguien te ha dicho algo sobre tu cuerpo? ¿Alguien ha intentado tocarte? ¿Alguien te ha enseñado algún, o sea, se ha desnudado frente a ti? Esas partes y ser directamente, o sea, ser honesto con su hijo y darle la oportunidad a que te cuenten las cosas sin tú reaccionar en un sentido de que el niño también se sienta mal.
Exacto, y lo hablábamos desde el principio, es un tema que quizá de miedo, quizá incomoda, pero hay que hacerlo.
Sí.
Francesca, ¿cuáles son las señales que nos indican que nuestro niño o niña pudiera estar siendo abusado?
Si de momento ese menor, antes le gustaba ir a soccer y de momento usted lo ve retraído, la falta de concentración, o sea, cambios abruptos, ese menor tenía ciertas notas en la escuela y de momento baja de notas, de momento usted ve que come menos, de momento usted también puede notar que ese menor se siente inseguro cuando hay ciertos familiares presentes o que no lo quieren saludar o ven que también tiene hasta picazón, por ejemplo, infecciones de orina. Así que hay varias señales. No todos los menores, ¿verdad?, presentan señales porque a cada uno se nos manifiesta de una manera distinta. En mi caso, mi cuerpo hablaba por mí. Yo pasé por lo que es epilepsia, pero eran emocionales, o sea, psicógenas, convulsiones psicógenas. En el caso de mi hermana, tuvo un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Porque esa era la manera de ella manifestar las señales de su agresión. Así que tenemos que estar bien alerta y buscar más allá. Una de las cosas bien importantes es la educación sexual. Siempre y cuando, ¿verdad? Según la etapa evolutiva de cada niño, pero bien importante explicarle las partes de su cuerpo
por
su nombre, el término de consentimiento, y que consentir no es si alguien te chantajea de que si te voy a tocar de esta manera, toma este dulce o a cambio de esto te doy este juguete. O sea, que el menor sepa lo que es el consentimiento y hablarle también del chantaje, porque como esto llega muchas veces cuando son menores a través de un juego, que los menores entiendan qué es un juego y qué no es un juego. Así que necesitamos mucha comunicación y, sobre todo, como mencionó Astrid, mucha confianza y que las personas les crean.
Y mira, a veces yo he escuchado niños que dicen, yo no quiero ir a casa de esta persona o no me siento a gusto con esta persona, se les ignora. Los niños por algo te están diciendo eso. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que nuestro hijo, o tenemos sospechas de que está siendo abusado? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo hablamos con ellos?
Hay muchos padres que entran en una fase de negación. Por ejemplo, en el caso mío y de mi hermana, la que en este capítulo 1 van a notar una crónica, a nosotras unos familiares nos encontró en una de las escenas. Pero lamentablemente muchas veces cuando es el entorno familiar que tienden a defender y proteger también al victimario. Así que ese es un reto que tenemos las víctimas de abuso sexual en la infancia. Que ocurre, y es lamentable. Por eso necesitamos que siempre protejamos a las víctimas, que no las revictimicemos y que escuchemos cada detalle. Yo sé que no es fácil para las mamás y los papás saber de un detalle sobre esto, pero hay que proteger a las víctimas.
Gracias, Francesca. Gracias a las dos por compartir su testimonio. Y en pantalla tienen el número si ustedes tienen alguna duda, alguna sospecha. Pueden accesar esa página para que busquen información. Esto no puede seguir sucediendo, señores, y es nuestra responsabilidad. Seguimos con mucho más de Despierta América.
Por eso,
gracias.
Consejos tan valiosos para nosotros los padres. Ojalá que nunca tengamos que usarlos, pero ya los tenemos ahí y podemos así ayudar a nuestros hijos a que se protejan.
Escuché una frase en estos días que dice, el silencio es el mejor amigo de quien acosa. Por eso hay que enseñar a los niños a hablar, a decir, a comunicar.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Termina en un infierno lo que debió ser un viaje al paraíso para una pareja estadounidense. Ryan y su esposa Valerie llegan a las Islas Turcas y Caicos y en el aeropuerto les confiscan una bolsa con 4 balas. El hombre alega que son proyectiles de caza, pero aún así lo acusan de llevar municiones de manera ilegal, por lo que enfrentaría hasta 12 años de cárcel. 11 días después de ese incidente, retiran los cargos contra Valerie y le permiten a ella regresar a Oklahoma, donde se reúne con sus hijos. Sin embargo, el futuro de Ryan continúa en incertidumbre. Él tiene una cita en corte en junio. No te alcanza el dinero. Últimamente escuchamos y decimos mucho esa frase en supermercados y en cualquier reunión. Un estudio ahora nos aclararía por qué no solo se ha hecho casi imposible organizarnos en el hogar, sino incluso llegar a fin de mes. Y todo tendría que ver con el estado en el que vives. Elia Angélica González nos explica.
Si quieres vivir cómodo, todo va a depender del estado donde resides y cuánto ganas.
Si vives en área metropolitana o en qué condado del estado y qué estado.
Y allí está el meollo del asunto. Un estudio reciente de la compañía de inversiones Smart Asset identificó cuáles son los estados donde debes ganar más al año para poder vivir cómodo. Y Massachusetts sorprende como el estado donde hay que percibir más ingresos al año si se quieren cubrir los gastos básicos, recreativos y de ahorro. Aunque sabemos que la mayoría vive cheque a cheque, lo que se refleja incluso en cifras migratorias.
Estados del norte como Massachusetts, Nueva York, piensa Pensilvania o California, están teniendo una salida mayor de personas. Y estados del sur se están beneficiando de eso. ¿Por qué? Porque estados del sur ofrecen más oportunidades de empleo, más oportunidades de trabajo y el costo de vida es menor.
El estudio sitúa a Massachusetts como líder en la lista, donde hay que ganar más para vivir cómodamente. En total, $301,000 para cubrir todo el presupuesto, que no implica lujos, pero sí comodidades. Le siguen Hawái, Connecticut, Nueva York y California. Estados muy populares como Washington está en el puesto 7, Florida en el 29 y Texas en el 35 de los 50 estados, siendo uno de los que requiere menos ingresos para vivir con comodidad. Estos presupuestos se hacen en función de la regla 50-30-20, donde 50% es para pagar gastos básicos, 30% para gastos discrecionales como streaming, recreación y belleza, y 20% para inversiones y ahorro, aunque la realidad de la gran mayoría es otra.
Bueno, según el Departamento del Trabajo, se estima que son cerca de 9 millones los que están trabajando más de un trabajo, lo que representa cerca del 5% de la fuerza laboral. Hay otros que ponen la cifra hasta en el 40% de la fuerza laboral.
Recuerda que cada familia es una situación económica diferente. Los expertos recomiendan analizar tus ingresos versus tus gastos. Si puedes aumentar los ingresos, favoreces tus ahorros. Si no puedes, corta los gastos que puedas eliminar y no te endeudes. También busca mejores precios para darle un alivio a tu bolsillo.
Bueno, la verdad es que estos estudios de comodidad funcionan sobre todo para quienes de pronto estén ejerciendo trabajos remotos que pueden desempeñar desde cualquier lugar, porque su salario podría adaptarse a los requerimientos según el estado y posiblemente cambiaría de vivir cheque a cheque a vivir cómodamente solo mudándose de lugar, si es que su trabajo se lo permite, Sacha. Vuelvo contigo.
Pues es una buena alternativa para que te rinda más el dinerito, mi querida Eli.
Señor.
Gracias por estas recomendaciones en vivo. Y atención, padres, porque está a punto de cambiar el menú que comen tus hijos en la escuela, afectando a casi 30 millones de alumnos. Te cuento que por primera vez el gobierno actualiza sus comidas con el objetivo de mejorar la nutrición y alinearse con las pautas dietéticas. Entre los cambios que entran en vigor el 1 de julio de 2025, tenemos que limitarán azúcares en comidas. Se reducirá el sodio gradualmente. Esto será a partir del 1 de julio de 2027, con una reducción del 15% en comparación con el límite actual. Y continuarán, esto les va a gustar a los niños, sirviendo leche con chocolate, pero siempre y cuando sea baja en grasa. Este último cambio será implementado a partir del próximo verano, no de este año, sino de 2025. Y vamos con lo siguiente. Una innovadora cirugía salva la vida a una abuela en Nueva York. Médicos se practican una operación combinada de corazón y trasplante de un riñón de cerdo a Lisa Pisano, quien sufría de insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Ahora, ella se convierte en el segundo paciente que recibe un órgano de este animal genéticamente modificado. Lisa ya se recupera en casa sin que muestre ningún síntoma de rechazo.
I'm getting stronger and stronger every day. It just feels the right thing that I did.
Esta novedosa cirugía ya se practica con éxito en al menos dos pacientes, abriendo un camino de esperanza para más de 100,000 personas en el país que esperan por su turno en una larga lista de trasplantes. Y esta mañana estalla la indignación en México ahora que sale en libertad el adolescente de apenas 13 años que apuñala a su exnovia de la misma edad. Esto se registra a las puertas de una escuela en la capital mexicana. Eduardo Meléndez está en vivo desde el hospital, a donde trasladan a esta pequeña víctima. Eduardo, qué caso tan lamentable, cuéntanos.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues en efecto, muchas cosas mal con respecto a esta historia que ha cimbrado a todos. Imaginen ustedes, unos niños de 13 años, la niña decide terminar su noviazgo, él se enfurece, se ausenta unos días de la escuela, al tercer día regresa, intenta hablar con ella, ella le dice que no quiere continuar con esa relación y él en cambio pues utiliza un cuchillo para agredirla de manera brutal. Heridas en la cabeza, en el cuello, en la espalda, en el rostro. En total 13 lesiones provoca este sujeto y específicamente aquí en este hospital infantil es donde fue atendida. ¿Cómo se encuentra en este momento Alondra de 13 años? Es su mami quien nos da el último reporte médico.
Su vida ha quedado marcada. Ella aún no logra entender por qué esta persona la agredió de esa manera. O sea, no entiende, porque me dice, mamá, pues es que supuestamente decía que nunca me iba a hacer daño, que me quería, porque incluso hasta nos comentó que el niño este vivía violencia en su casa, que veía cómo sus papás se golpeaban, y que él en una plática le había dicho a mi hija que jamás él iba a hacer daño.
¿Qué ha pasado con Rodrigo? Este niño también de 13 años, pues se encuentra en su casa, ha sido entregado a sus padres. ¿Por qué? ¿Qué dice el Código Penal, Sasha? Dice que no hay penas, no hay sanciones para un niño de entre 12 y 14 años. Recordemos que él tiene 13. No hay delito, se llaman injustos. Así que las autoridades han decidido mandarlo a su casa y esto ha enfurecido pues a un muy amplio sector de la sociedad, porque ellos consideran que es un peligro, que él tendría que estar detenido. Así las cosas con esta historia, esperemos que Alondra termine de sanar. Afortunadamente ya fue dada de alta, Sasha.
Ojalá que así sea, que sea una recuperación total, no solamente física, pero mentalmente. Gracias, Eduardo, por este informe desde Ciudad de México. ¿Es segura la leche que consumes? Pues te cuento que a partir de ahora, productores de leche tendrán que analizar sus vacas para diagnosticar posibles infecciones por gripe aviar. Así lo ordena el Departamento de Agricultura tras detectar el virus en muestras de leche pasteurizada que se vende en tiendas. Autoridades están preocupadas tras encontrar ese microorganismo en ganado vacuno, el que habrían adquirido de las aves. Familias con niños pequeños también están preocupados.
Yo pienso que sí es preocupante, ¿no? Especialmente por los niños, que son los que más toman leche.
Las granjas que detecten vacas enfermas tendrán que someterse a investigaciones antes de trasladar el ganado a través de las fronteras estatales y comunicar los resultados de cada caso al Departamento de Agricultura. Esto con el fin, por supuesto, de mantener segura la leche que todos consumimos.
Por Univisión.
En noticia de última hora, una corte de apelaciones de Nueva York anula la sentencia impuesta a Harvey Weinstein en 2020. Como te informamos en Despierta América, el ex magnate cinematográfico fue condenado por delitos sexuales graves. Ahora los jueces dicen que el magistrado que presidió el caso cometió un error crucial al permitir que fiscales llamaran como testigos a mujeres que no formaban parte de los cargos contra Weinstein. Y tenemos otra información de último minuto, y es que la economía estadounidense crece menos de lo esperado en los primeros tres meses de 2024. Ahora el Producto Interno Bruto aumenta a un ritmo anual de solo 1.6%, comparado con el 3.4% registrado a finales del año anterior. Así lo confirma el reporte que acaba de publicar el Departamento del Comercio, señalando que los consumidores siguen impulsando el crecimiento, pero reducen sus gastos en medio de una persistente inflación. Y hay más noticia de última hora, porque esta mañana Trump se reúne con trabajadores de la construcción y miembros de sindicatos justo antes de presentarse en su séptimo día del juicio penal en Nueva York. Escuchemos lo que acaba de decir a su arribo a la corte. Muchas gracias. Como probablemente ya escucharon, muchas cosas malas están pasando y la más grande es que el Producto Interno Bruto se registra en 1.6% y va en picada y se va a poner peor. Los precios de gasolina también están en aumento, $7.60, al igual que los precios de la electricidad, y la bolsa de valores también registra una baja. Esta es la economía que se registra y que estamos viendo que está teniendo un impacto y está destruyendo nuestro país. Y además, las otras naciones no respetan a Estados Unidos. Y al parecer este va a ser el estándar. Mientras que el dólar va a seguir bajando mientras Biden siga en el poder, y es vergonzoso. Pero el Producto Interno Bruto baja al 1.6, el ritmo de aceleración. Lo que al representa malas noticias, un impacto grande en los obreros de la construcción, también para los sindicatos y para quienes no forman parte de los sindicatos. Es parte de lo que dice el presidente Trump al presentarse a esta corte en Nueva York. Hay que hacer una aclaratoria. Cita $7.60 el precio del combustible en California, cuando la agencia AAA señala que el promedio en ese estado actualmente es de $5.41. Vamos ahora a enlazarnos en vivo con Rommel Vergara, quien se encuentra en la corte en el Bajo Manhattan, para conocer detalles de lo que podría ocurrir hoy y esta decisión que todavía no da a conocer el juez Merchan con respecto a si Trump violó o no la orden Mordaza. Rommel, muy buenos días.
Gracias, Sasha. Buenos días. Bueno, el juez Juan Merchan tomará hoy la decisión si multa a Trump $1,000 por unas 10 veces que dice la fiscalía él violó esta ley de silencio, una ley que estaba diseñada para proteger a jueces, testigos, incluso a la familia del juez Merchan. Trump llegó hace poco a esa corte y, por supuesto, a pesar de que él se queja de que no ha podido hacer campaña presidencial, no pierde una oportunidad. De hecho, esta mañana, bien temprano, a las 6:30, visitó un lugar de la construcción en la céntrica Park Avenue, la calle 48 en Manhattan, donde fue recibido con coros de USA, USA por parte de estos trabajadores, y allí les dijo que estaban siendo violados sus derechos constitucionales en esta corte criminal de la gran ciudad. Precisamente por este tipo de declaraciones, el juez Juan Merchan y la fiscalía quieren castigar al expresidente Donald Trump. También David Pecker, el ex trabajador de Trump en American Media en 2016, declararía hoy en contra de su ex jefe. Esto por un arreglo que llegó con la fiscalía. Estas son las dos cosas más relevantes e importantes que sucederán aquí el día de hoy. Es lo que tengo desde Manhattan. Rommel Vergara para Despierta América. Regreso ahora contigo.
Rommel, muchísimas gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde esta corte en el Bajo Manhattan. Y son muchas las curiosidades que conocemos esta mañana sobre este juicio al expresidente Donald Trump. Quiero que vean lo que descubre Eliangélica González en esta investigación aquí en Despierta América.
El juicio en su contra no parece quitarle el sueño a Donald Trump, literalmente, y es que el expresidente está enfurecido con quienes aseguran que se queda dormido en las audiencias. El primero en publicarlo fue el New York Times, cuya reportera Maggie Haberman lo sigue desde hace años. Trump pareció quedarse dormido al menos dos veces, con la boca relajada y la cabeza cayendo sobre el pecho, decía en su reseña, lo que al menos despertó su enojo. Sus colaboradores niegan la versión, sobre todo cuando Trump utiliza el apodo Sleepy Joy para referirse a su contendor. No hay cámaras en el tribunal porque está prohibido, así que el público debe escoger a quién le cree. Molesto por lo que dicen y por lo que dibujan. Otras de las críticas se las llevan los bocetos hechos durante el juicio. Trump cree que el artista trata de hacerlo quedar mal. En su círculo privado asegura que algunas de las imágenes fueron dibujadas para burlarse de él. ¿Usted qué dice? Donald Trump realmente está sintiendo la ley del hielo en medio de su juicio, pero no solo por los alegatos, sino por la temperatura de la sala. Su defensa pidió subirla porque estaban temblando, mientras él se quejaba con los periodistas en los pasillos, diciendo, "Me tienen en una sala helada". El edificio de tribunales de Manhattan fue construido en 1941 y, según sus administradores, es una nevera o es un horno. El juez Merchan ha dicho que prefiere abrigarse que sudar, así que hay poco que hacer. Trump está temblando de frío y por el bajón en sus donaciones. Hace una semana, el mayor grupo de recaudación de su campaña informó que había reunido poco más de $33 millones, 17 millones menos que lo recogido en el mismo periodo de campaña de 2020.
Ahí lo tienes, lo que quizá no sabías de todo lo que ocurre en este tribunal, donde el expresidente Donald Trump es el protagonista de un juicio histórico. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.